Bien, y vamos a decirles luego cuál es el mecanismo de denuncia para aquellos que no cumplan con el precio pactado de estos 1.432 artículos.
En la provincia no es la Oficina de Fiscalización y Control, que ya ha dicho que ellos no tienen...
no se van a hacer cargo.
¿Cómo
no
controlar? Porque son la Oficina de Fiscalización y Control. No pueden ni fiscalizar ni controlar. Unos piolas bárbaros, ¿eh? ¿Usted sabe dónde queda la escuela de piolas?
No, bueno, he tenido la suerte tampoco. Ni de asistir, ni de que me invitaran.
Tenemos que preguntarle alguna persona
que sepa,
de otra
algún
provincia.
Científico. Algún científico. Sería bueno, ¿no?
Sí. ¿Para qué nos sirve la piolada si no es para andar haciendo, dándonos dique por ahí?
Efectivamente, si lo vamos a consultar a un divulgador de ciencia. ¿Será correcto ese título? ¿Será correcto esa caracterización?
Bueno, él es profesor...
González Gali,
sí. Sí. ¿Cómo le va, Leonardo?
Hola, buenos días. Buenos días, Ariel, Emilio, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Gracias,
Leonardo, le cuento yo a Ariel, es profesor en ciencias biológicas, profesor de enseñanza media y de enseñanza superior en biología, es de la Universidad de Buenos Aires y charla generosamente con nosotros cada vez que lo convocamos. Así es que, bueno, a lo mejor él sabe dónde queda la escuela de piola, a lo mejor no sabe y estamos escapándole al cesto, como decía uno.
No tengo el dato por el momento, pero en cuanto lo obtenga se los facilito.
¿Usted se inscribiría en esa escuela? Porque hay mucho piola sin título.
Me genera un poco de duda quiénes serían los docentes ahí, pero bueno, habría que ver.
Una de las cosas que hace Leonardo González Gali, ¿está bien decirle profesor?
Sí, pues sí, por supuesto.
Bueno, es dar clases y ha organizado una clase virtual que es bastante específica de la temática de la teoría de la evolución, pero nosotros queríamos preguntarle, ya que está por dar esa charla, ¿para qué sirve estudiar la teoría de la evolución y para qué nos sirve a nosotros conocer detalles de esa teoría que es viejísima y que ya no se debe ni aplicar ya, porque la cosa, una vez que evolucionó, ya está, no evoluciona más? Digo yo, desde las colinas de la ignorancia.
Bueno, son varias razones por las cuales sería bueno que todos y todas adquiriéramos en la escuela secundaria, sobre todo, algunas nociones básicas sobre esta teoría. Es una teoría muy importante por varias razones. Por ejemplo, porque nos permite comprender algunos fenómenos cotidianos que todos y todas tenemos cerca, y nos permite tomar mejores decisiones en esas situaciones. Para dar un ejemplo típico y claro, la teoría de la evolución nos permite comprender, por ejemplo, por qué, si nosotros hacemos un mal uso de los antibióticos, lo que vamos a tener son bacterias cada vez más resistentes, que van a hacer que los antibióticos sean inútiles, y que eso nos obliga a cambiar todo el tiempo de antibióticos, y que eso hace que muchas veces las personas terminen con infecciones muy, muy difíciles de tratar y peligrosas, ¿no? La teoría de la evolución nos permite entender que cuando uno usa un antibiótico, lo que está haciendo es afectar uno tiene millones de bacterias en el cuerpo, y el antibiótico afecta, por supuesto, negativamente a las bacterias, pero como las bacterias son tantas, siempre hay algunas que son genéticamente resistentes al antibiótico. Entonces, cuando yo uso el antibiótico, lo que hago es eliminar las bacterias susceptibles, dejarlas resistentes, y las resistentes proliferan. Entonces lo que tengo es una nueva población de bacterias resistentes y el antibiótico ya no me sirve, ¿no? O sea, el antibiótico selecciona bacterias resistentes, la famosa selección natural de la que habló Darwin hace más de 150 años ya. Entonces, esto nos permite entender, por ejemplo, por qué no tenemos que tomar antibióticos que no estén prescritos por los médicos, ¿Por qué no tenemos que dejar los tratamientos por la mitad? ¿Por qué no tenemos que tomar de más antibióticos? O sea, ¿por qué tenemos que hacer un uso controlado por un especialista de los antibióticos, ¿no? Este es un ejemplo de un fenómeno cotidiano. Seguramente haya muchos oyentes que les ha pasado que ante alguna enfermedad infecciosa le tuvieron que cambiar el antibiótico. Y hay antibióticos que se han tenido que dejar de usar totalmente porque se han usado tan masivamente que lo que hemos hecho es seleccionar bacterias resistentes a esos antibióticos.
Claro, las bacterias en realidad van evolucionando.
Las bacterias, como todos los seres vivos, tienen muchas variaciones, muchas diferencias entre individuos. Del mismo modo que nosotros somos unos más altos, unos más morochos, unos más rápidos, unos más lentos, etcétera, etcétera, las bacterias tienen diferencias, que por supuesto no vemos a simple vista, pero las tienen, diferencias en su fisiología, en su morfología, y algunas de esas diferencias hacen que algunas de ellas sean resistentes a los antibióticos. Entonces, cuando uno aplica el antibiótico, lo que hace es eliminar a las susceptibles y dejar vivas a esas resistentes. Entonces, de hecho, uno de algún modo le hace un favor a las resistentes porque les elimina la competencia. Entonces, claro, el resultado
es que,
claro, esas proliferan y entonces el antibiótico no sirve más. Para evitar esto hay que usar el antibiótico adecuado, en las cantidades adecuadas, en los tiempos adecuados, porque el antibiótico en realidad lo que hace es ayudar a la acción del sistema inmunológico, ¿no?
Entonces, y este ejemplo, Leo, que vos ponés, serviría para comprender otros sistemas de biológicos que evolucionan, porque en las bacterias es fácilmente comprobable porque se reproducen muy rápido. Supongo que en los mamíferos, por ejemplo, que no se reproducen tan rápido, cuesta más verificar esto o tenerlo de ejemplo, ¿no?
Exactamente. Cuanto más rápidamente se reproduce un organismo, más rápidamente evoluciona, porque la evolución a través de las bacterias es un caso extremo, ¿no? Las bacterias en condiciones óptimas se reproducen cada 20 minutos, con lo cual en un día tenemos un montón de generaciones bacterianas.
Se la pasan haciendo el amor todo el tiempo las bacterias.
Se la pasan haciendo, claro, lo que técnicamente se llama la chanchada. Se dividen directamente en realidad, pero bueno. Pero tu observación es correcta, pero fíjate que aún así, aún en mamíferos y aún en mamíferos de reproducción lenta, se puede registrar la evolución. Por ejemplo, hay un caso que está circulando en las noticias en estos días, que se refiere a que poblaciones de elefantes en África, ¿no?, han sufrido un cambio evolutivo de modo tal que ya prácticamente no producen colmillos. Ustedes saben que los elefantes, claro, han sido muy muy cazados por los
perseguidos,
claro, y cazados diezmados por el tema del marfil de los colmillos, ¿no?
Claro. Evitan una tortura de esa manera, una tortura y un asesinato.
Claro, y bueno, hay una es interesante el caso porque si uno lee en las redes esta noticia, muchas veces hay una interpretación errónea, de acuerdo con la cual se dice algo así como que, bueno, como los cazaban por los colmillos, empezaron a nacer sin colmillos. Bueno, no es así. El caso es igual, exactamente igual que la bacteria. Entre los elefantes individuales hay variaciones genéticas, siempre hubo, y alguna de esas variaciones hacen que los individuos nazcan sin colmillos. Bueno, el hecho de que los cazadores maten a los que tienen colmillos pone en ventaja a los que tuvieron la suerte de nacer sin colmillos. Entonces, sí, son esos los que se reproducen. Entonces, lo que pasa a través de las generaciones es que cada vez hay más sin colmillos.
Claro.
Y ese
ahora
es,
se entiende bien ahí.
Claro. Y piensen ustedes que los elefantes se reproducen muy lentamente. Tienen un embarazo de 2 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, aún en ese caso, en un periodo de décadas, perfectamente detectable a escala humana, hemos podido casi literalmente presenciar un proceso de evolución donde se modificaron esas poblaciones de elefantes, generando una nueva versión del elefante sin colmillos, claro, ¿no? Entonces, aunque es cierto que cuando la reproducción es más lenta es más difícil detectar el fenómeno, se lo puede detectar.
Bien. Bueno, yo me acuerdo de las leyes de esa que nos enseñaban de transmutación genética. De Mendelssohn, ¿era?
Mendel.
Las leyes de Mendel. que nos enseñaban con conejos, porque los conejos se reproducían rápido, entonces mostraban cada cuánto aparecía un conejo albino, cada cuánto aparecía un conejo de otro color.
Así es.
Porque era fácil, era un mamífero que se reproducía rápidamente y se entendía la evolución. ¿Hay otras teorías de la evolución que son superadoras de la teoría de Darwin?
Yo no diría que hay otras teorías, porque en realidad podría decirles que no hay una teoría. Lo que tenemos en realidad son un conjunto de teorías de la evolución, si ustedes quieren. La evolución es un fenómeno complejo, como casi todos los fenómenos naturales y sociales, por lo tanto no hay una única explicación que dé cuenta totalmente de ese fenómeno. La famosa teoría de la evolución de Darwin, cuya idea central es la selección natural, permite explicar algunos aspectos de la evolución, pero no otros. Entonces, tenemos un abanico de ideas, de conceptos y de teorías, cada uno de los cuales pretende explicar uno u otro aspecto de la evolución. Por ejemplo, la charla que voy a dar, que dio motivo a esta conversación y que mencionaste al principio.
Sí, ¿es una charla abierta y que la puede participar cualquiera o hay que ser especialista?
Es una charla abierta, pero está especialmente dirigida a profesores y profesoras de biología.
Bien.
O sea que sería de especial interés para docentes de secundaria.
Uh-huh.
Y en esa charla vamos a hablar de alguna de las teorías que no son la de Darwin, pero que son parte de la biología evolutiva actual, ¿no? En este caso una teoría que se llama Evodevo, que lo que hace es estudiar las relaciones entre la evolución, que es el proceso de cambio de la especie a través de las generaciones, y el proceso de desarrollo, que son los procesos que sufrimos los individuos desde que nacemos hasta que maduramos y demás, ¿no? Cómo esos dos procesos se relacionan. Bueno, uh-huh. Ese tipo de análisis no se centran en la idea de selección natural, que es la que acabamos de comentar. Entonces, lo que tenemos es, dentro, si ustedes quieren, dentro de la teoría de la evolución, tenemos la selección natural que ya postuló Darwin hace tiempo, pero tenemos otras ideas como estas que vamos a comentar en la charla, que se complementan, ¿no? Se complementan porque cada una intenta captar algún aspecto de este fenómeno tan complejo que es la evolución biológica.
Leonardo González Gali, con quien estamos hablando, le vamos a preguntar sobre divulgador también podríamos decir, uh-huh. Filósofo, que es Yuval Harari, este judío que irrumpió y que en realidad ganó fama básicamente porque los presidentes o un presidente de Estados Unidos, Obama, y fue apoyado por algunos otros intelectuales destacando sus aportes teóricos, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que también, así como vemos la evolución, podemos ver la involución, tal es así que hubo una lectura del jefe de la ciudad de Buenos Aires que confundió dinosaurios con mamuts. Un pequeño detalle de época, digamos, ¿no?
Claro. Bueno, eso es un humano, ¿no? Involución.
Esto en realidad se llama leer los epígrafes en vez del libro. Pero lo que presentó Harari a quienes son ignorantes absolutamente en la materia, bueno, nos causó algún tipo de sorpresas. Porque nosotros, los ignorantes, pensábamos que esto de la evolución de los humanos, nosotros que somos antropocéntricos, uh-huh. era el Homo sapiens venía del Neandertal o venía de esta cadena. Él uh-huh. presenta esta teoría de que no, que el Homo sapiens en realidad lo eliminó al Neandertal.
Sí, sí. En realidad Harari en ese libro divulga esa hipótesis que no es de él, la idea no es de él.
No digo que sea de él, digo simplemente que a partir de él lo conocimos esta otra.
La popularizó, efectivamente. En realidad, hoy en día sabemos que ha habido decenas de especies de homínidos parecidos a nosotros. Uh-huh. O sea, hace unos cuantos miles de años había varias especies humanas coexistiendo. El Neandertal fue la última con la que coexistimos. O sea, en el último periodo histórico hubieron Homo sapiens y neandertales coexistiendo. De hecho, sí. nos hibridamos. O sea, tenemos genética neandertal.
De ambos.
Porque, uh-huh. Exactamente. Porque hubo apareamientos entre Homo sapiens y neandertales. Hay evidencias de eso. Eso se infiere a partir de análisis genéticos. Entonces, no solo coexistimos, sino que coexistimos muy amistosamente en algunos momentos, parece, pero evidentemente los neandertales terminaron extinguiéndose, pero no están nada claras las causas de por qué terminaron extinguiéndose. La cuestión de nuestro papel en la extinción de los neandertales no está clara. Es probable que hayamos tenido alguna participación en términos de una competencia agresiva,
belicosa.
Belicosa, en la cual terminamos superándolos, pero puede haber otros factores relacionados al tipo de cultura, por ejemplo, que unos y otros desarrollamos. En fin, imagínense que cuesta reconstruir con fidelidad episodios históricos cercanos, imagínense las dificultades para decir algo con certeza acerca de ese asunto, ¿no?
Pero todavía estamos contando votos para ver si la diferencia es real.
Con toda la tecnología no podemos resolver esas cuestiones cercanas, pero no deja de ser interesante y apasionante pensar que alguna vez coexistimos con otros humanos, que nos apareamos y nos cruzamos con ellos, y también es interesante imaginar qué mundo tendríamos si siguiéramos coexistiendo con otras especies, ¿no? Piensen ustedes el racismo, que sigue teniendo tanto peso en nuestras sociedades. El racismo se basa en dividir a la humanidad a partir de rasgos muy superficiales, como el color de piel, y de jerarquizar esas diferencias en términos de grupos superiores e inferiores, con todas las consecuencias que conocemos. Bueno, imaginémonos qué trato le daríamos a humanos que fueran de otra especie, ¿no? Seguramente no la estarían pasando bien.
Y no, simplemente por esas sutilezas de diferencias que son más de carácter social y organizativo que de base o de ADN, maltratamos así, imagínense.
Exactamente.
Si hubiesen diferencias más ostensibles en lo genético.
Nos queda muy poquito tiempo. Sí. Yo quiero hacer una pregunta que a lo mejor la pregunta es seria.
Bien.
Aunque no lo parezca, ¿eh? ya me voy poniendo el paraguas. Pero es una preocupación que yo he tenido, supongo que a alguno más se le debe haber ocurrido, no soy tan original, lo que pasa es que yo no conozco a quién. Yo te pregunto, vos que a lo mejor podés opinar sobre esto, o a lo mejor sabés esto, es ¿qué habrá sido primero en los humanos? ¿Si la risa o el chiste? ¿Inventaron la risa porque conocían el chiste, pero no sabían cómo expresar su contento, su expresión de alegría, o al revés, descubrieron que tenían risa y no sabían a qué adjudicársela y dijeron, bueno, inventemos la gracia, el chiste, el humor? ¿Qué habrá sido primero?
Es difícil de responder, no lo tengo claro, pero te aporto una idea, que es que no necesariamente tiene que haber sido algo, una cosa primera que la otra. En primates no humanos, por ejemplo, claro, hay que ver, si entendemos por risa la facial, bueno, los primates no humanos como los chimpancés tienen algo parecido a la risa.
¿Sí? Pero ¿cuándo la aplican?
Bueno, ese es el tema. Claro. Es el tema. Si los chimpancés hacen chistes o no es algo más difícil de determinar. Hay quienes dicen que sí, o sea, piensen ustedes que, aunque para nosotros sea algo cotidiano, el humor implica una capacidad cognitiva muy sofisticada, ¿no? El chiste, la broma, el humor, implica unas capacidades mentales muy sofisticadas.
Por eso la máxima intriga está en las hienas más que en los...
Claro, entonces en los chimpancés, por ejemplo, hay algo parecido, hay una mueca parecida a la risa, pero no es fácil afirmar que hagan chistes o bromas, pero es muy probable que sí las hagan, ¿no? Uno ve chimpancés jugando y, por ejemplo, puede observar un individuo que se acerca sigilosamente por detrás a otro, y le pega y sale corriendo.
Sí, o lo empuja y le hace cometer un error.
Exactamente, o le tira de los pelos. Claro. Bueno, eso puede significar que la capacidad de hacer bromas y el gesto facial asociado de la risa puede significar esto, que es realmente muy antiguo, porque piensen que a nosotros nos separan unos 6 millones de años de los chimpancés. O sea, el ancestro común entre los chimpancés y nosotros vivió hace unos 6 millones de años. Si asumimos que tanto nosotros como los chimpancés tenemos risa y tenemos cierta capacidad de humor, eso quiere decir que eso ya estaba en el ancestro común hace 6 millones de años, ¿no?
Y la distancia genética entre bonobos, chimpancés y humanos es muy breve, ¿no? Es muy cortita.
Es muy pequeña, son nuestros parientes vivos más cercanos. Por eso los mencioné como, bueno, como un caso que nos puede dar pistas de cómo era la cosa en el pasado. Lo que yo no me animo a decir es qué fue primero y qué fue posterior, porque en la evolución muchas veces lo que sucede es que distintos rasgos se van asociando y se van modificando de modo de actuar, de un modo coordinado, de un modo simultáneo, que
claro, es difícil decir. Se potencian.
Exactamente. O pueden pasar cosas tales como que la risa ya existía para expresar otros estados de ánimo y una vez que evolucionó la capacidad del humor, digamos, ese gesto facial preexistente se asocia a esa nueva capacidad mental. O sea, pueden haber pasado distintas cosas, y aunque no lo crean, se ha estudiado la cuestión de la risa y del humor, pero hasta donde yo recuerdo no hay un panorama claro con respecto a esa distinción temporal en cuanto a la risa y el humor.
Pero y tal vez se pueda hacer una inversión teórica y saber por qué se ha ido perdiendo la risa. O sea, ahí podemos descubrir de dónde proviene.
Ahí probablemente vayamos a parar a ciertos contextos sociales, ¿no?
Sí,
políticos y sociales. Por ejemplo, los políticos que poca gracia le hacen los chistes que se hacen sobre él. Es un motivo de involución.
Totalmente, totalmente. Bueno, ustedes saben que la falta de sentido del humor es la falta así severa de sentido del humor es un, los psicólogos, las psicólogas.
Una patología, claro.
Dicen que es un síntoma preocupante, digamos, ¿no?
Así claro,
que
es una patología, claro.
Es sintomático.
En todo caso, a mí me pasa que los políticos que aceptan los chistes que se hacen sobre ellos, las caricaturas y las burlas, o las humoradas, me caen más simpáticos que los que no la aceptan.
Totalmente, totalmente. Demuestran que son capaces de entrar en un juego que es interesante porque el humor supone poner en suspenso las reacciones violentas, agresivas, y supone de algún modo decir cosas que son más difíciles de decir seriamente, ¿no?
No, y además otra cosa que tiene que ver con la admisión de la imperfección y de los errores, ¿no?
Claro, claro, de la imperfección, de los errores, de la crítica, donde se suspenden las reacciones negativas ante eso, por eso es algo saludable.
Leo, nos tenemos que ir porque vienen las noticias, pero recordanos, ¿cuándo es la charla?
La charla es el 27, o sea, mañana miércoles. Sí, a las 19 horas. Después, no sé si ustedes pueden o quieren, podemos dejar el link para la inscripción en la web de la radio.
Sí, por favor, si nos lo pasa, nosotros lo publicamos.
Exacto. ¿Cómo no?
Muchas gracias, Leonardo González Galli.
Muchas gracias por la invitación, gracias Emilio, gracias Ariel y a todo el equipo.
Bueno, muchas gracias. Créanos
que hasta nosotros la próxima. Tratamos de evolucionar, no nos sale, pero ya no va a salir.
Abrazos.
Chau.
Chau.
Muchas gracias.